Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Esta segunda temporada es presentada por Integralis,
ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.
Bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. Definitivamente esta segunda temporada está siendo un camino increíble para nosotros, no solo por la capacidad de llegar a diferentes personas en diferentes países de Latinoamérica, pero también por la oportunidad que se nos está presentando de platicar con gente increíble, emprendedores, empresarios y líderes que, como decimos siempre, nos enseñan cómo hay un mejor camino. Creo que es importante educar, eduquémonos y conozcamos proyectos y conozcamos líderes que están afrontando muchos de los problemas de los que nos enfrentamos en este siglo, ¿no? Muchas veces estudiamos o revisamos casos de estudio de siglos pasados con problemas anteriores, ¿no? Y es fundamental poner sobre la mesa el cómo podemos empezar a combatir problemas actuales, problemas reales, y cómo estamos presentando soluciones desde la empresa, desde nuestro trabajo y desde el propósito personal. Desde un inicio que empezamos Capitalista Consciente, había un proyecto que traíamos en la mira, que mucha gente nos comentaba, mucha gente nos platicaba y nos decía, lo tienen que conocer, tienen que buscar tenerlos. Y el día de hoy finalmente lo logramos y lo tenemos. Tenemos a Alejandro Sousa de Pizza. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Es un gusto tenerte y es un gusto poder escuchar comentarios tan bonitos de un modelo de negocio tan disruptivo, increíble, diferente, pero que nuevamente, como nos gusta decir, demuestra cómo es posible incorporar la conciencia en este mundo capitalista. Entonces, Alejandro, de verdad, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
Bienvenido, Alejandro.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas, muchas gracias por estar aquí. Quisiéramos empezar que nos platiques qué es Pizza y que nos platiques cómo inició y más que cómo inició, ¿qué fue lo que te motivó a iniciar este proyecto?
Claro. Pues mira, Pizza siempre nos hemos definido como una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Y hoy en día ya somos una plataforma de empoderamiento social que empezó como una pizzería y ya traemos más marcas detrás y traemos todo un plan de crecimiento que ya tendremos rato para platicar de eso. Pero esa es la definición de Pizza. Entonces, realmente para entender lo que es Pizza hay que entender esas dos partes, la parte de la plataforma de empoderamiento social y la parte de la pizzería. Empezamos por lo rico y por lo sencillo, que es la parte de la pizzería. Y como pizzería nosotros creamos la primera y única pizza de maíz azul del mundo con ingredientes 100% mexicanos y la vendemos en 5 unidades aquí en la Ciudad de México. Entonces, es una propuesta gastronómica muy innovadora. Es la pizza azul, es la pizza mexa y es la pizza poderosa, ¿no? Porque empodera a estos chavos. Y por la parte de la plataforma de empoderamiento social, a lo que nos dedicamos es a lograr la inclusión sostenible de jóvenes en un perfil de abandono social. Y lo hacemos mediante un programa de empoderamiento multidimensional que dura 12 meses, ¿no? Y más adelante te platico con mucho gusto en qué va todo este programa, porque sí tiene, cada parte tiene un objetivo y cómo medimos todo y qué es lo que tratamos de hacer. Y esta, la idea se me ocurrió cuando yo estaba en Nueva York, estaba yo estudiando mi maestría y estaba haciendo lo que los mexicanos en el exterior hacen, que es extrañar mucho la comida mexicana, ¿no? Entonces estaba yo en un bar con un cuate mío y estábamos hablando de los huaraches de maíz azul, que íbamos mucho a comer huaraches de maíz azul a la Marquesa. Y en una de esas, la idea del huarache se me hizo más grande en la cabeza y dije, qué raro que no existe una pizza de maíz azul, seguramente no es posible. Y empecé a soñar y dije, bueno, en vez de que tenga peperón y luego voy a poner chapulines y chicharrón prensado y toda la cosa deliciosa mexicana, y le voy a poner pizza, porque así es como el mexicano le dice a la pizza.
Le
y
dice. ¡Pum!
Así nació el concepto gastronómico. Y yo he sido un emprendedor social toda mi vida. No es mi primer emprendimiento social, pero estaba yo justamente estudiando una maestría en administración pública y prácticas de desarrollo sostenible. Quería yo realmente entender cómo ayudar a una comunidad que vive con menos de $1.25 al día a salir. Y entonces, una clase que tomé, que no tenía nada que ver con mi maestría, que era de periodismo, el maestro nos dijo, oigan, salgan a la ciudad de Nueva York y encuentren una persona que tenga una historia increíble que contar. y sean la sombra de esa persona. Y aquí en la clase yo les voy a dar herramientas de storytelling para que puedan contar la historia de esta persona. Y yo no sé por qué siempre había tenido una fascinación, un interés por las poblaciones callejeras. Y estando en Nueva York, estando en México, digo, es una realidad muy a flor de piel. Entonces salí en busca de alguien que me pudiera dar una conexión a esa realidad, sin nadie en mente en particular, simplemente salí a ver a quién me topaba. Y ahí es donde me topé a Joe. Y Joe, cuando yo lo conocí, él había vivido en la calle 20 años, 25 años. Ya no vivía en la calle, ya trabajaba en uno de los varios albergues del cual fue beneficiario. Entonces tenía toda una historia que contar, obviamente, con la perspectiva de beneficiario, de mentor, ahora de persona que era líder en uno de los establecimientos. Y pues me volví su amigo. Yo pasé algunas noches en situación de calle, muchas horas hablando con gente en situación de calle en los albergues. Iba una vez a la semana a voluntariar a una de las cocinas de los albergues, me quedé a dormir en albergues, en fin, me empapé de la realidad y en algún momento de ese semestre dije, bueno, si algún día empiezo mi pizzería de maíz azul, voy a solamente contratar a personas en situación de calle. Hasta ahí había llegado la idea original. Ya después me fui a Brasil, seguí cocinando literalmente la idea en mi cabeza, regresé a México, hice el mismo protocolo de empatizar profundamente con la realidad, pero en México, que cambia todo. Y de ahí fue como empecé a diseñar el programa, pero nació de ese concepto original en la ciudad de Nueva York.
Que creo que de ahí viene una serie de temas, y digo, me gustaría que profundizáramos, Alejandro, en esta parte de a qué mitos te enfrentabas. O sea, por ejemplo, hay un modelo de negocio increíble en Nueva York también, se llama Greystone Bakery, que también genera todo un tema de inclusión. Y de la misma manera dicen, nosotros hacemos brownies para empoderar, ¿no? Para generar empleo, ¿no? No hago brownies solamente de la otra manera, sino, pero muchos de los mitos a los que te enfrentas es la gente no quiere trabajar. O sea, ¿cuáles son estos mitos, miedos que tenías, que empezabas a decir? Y dijiste, claro que no, desde un tema de empatía, desde entender por qué están en esta situación y qué ha faltado como sociedad, como gobierno, como sistema económico realmente, para lograr generar esta verdadera inclusión. O sea, ¿cuáles fueron estas barreras iniciales a las que se enfrentaron o te enfrentaste para iniciar Pizza y poder generar este modelo de inclusión?
Es una muy buena pregunta, porque la palabra clave que usas es la correcta, que son muchas barreras. La realidad es que, o sea, cuando ves el problema, es un problema enorme en nuestro país, porque en nuestro país el 70% de la población tiene un perfil de abandono social, ¿no? Nosotros tenemos un perfil de atención que es más extremo que este que les estoy describiendo del 70%, porque para pertenecer a ese 70% es porque no tienes acceso a una necesidad básica, como lo es el alimento, como lo es un techo, ¿no? Al rato que les platique el perfil van a ver por qué es más extremo. Pero cuando tienes el 70% de la población con ese perfil y solamente el 30% logra salir de ese estado socioeconómico a lo largo de su vida, o sea, tener movilidad social, empiezas a preguntarte qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde empiezas a ver que hay justamente muchas barreras que impiden que personas en un perfil de abandono social logren tener movilidad social y no mueran en el mismo estado socioeconómico en donde nacieron. Y muchas de estas barreras, yo creo que las más profundas y las más fuertes, son barreras mentales y barreras culturales. Y justamente cuando yo empezaba a platicar a las personas de mi proyecto, me decían, bueno, pues vende tus pizzas primero y ve si jalan las pizzas y ya después de que te vaya bien, pues empiezas a pensar en alguien más, ¿no? Que es lo más tradicional, ¿no? Ve primero por ti, ve a ver si jala y luego ya empiezas a pensar en alguien más. Y yo les trataba de explicar que no nada más no estaban entendiendo el gran para qué y el trasfondo de lo que es una empresa social, sino que el grandísimo valor de la pizzería en conjunto se basa en que es una pizza que nace para empoderar, no una pizza que solamente nace para vender, ¿no? Y entonces empiezas justamente a escuchar estas respuestas de personas que dicen, pero es que te van a robar, pero es que ¿cómo puedes confiar en ellos? Pero es que si les das la mano te toman el brazo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que somos, como sociedad y como cultura, tenemos demasiados sesgos, nuestra mente no es muy buena para pensar en muchos sentidos, a lo que voy es que toma muchos shortcuts neuronales porque le da flojera pensar, literalmente, y quiere quiere ayudarnos a sobrevivir. Entonces le pone mucha atención a las cosas negativas, aunque no las conozcas, para que no te sucedan. Entonces te dice, bueno, si esa persona viene de la cárcel, te va a robar, obvio, porque pues, esa es la única conclusión racional a la que puedes llegar. Y entonces empiezas a darte cuenta cómo quizás la intervención más fuerte que podríamos hacer es una intervención relacional, una intervención que se base en la empatía y en la confianza, ¿no? Donde realmente no nada más digas confío en ti, sino construyas una empresa que exclusivamente contrate a jóvenes en este perfil, que pongas la empresa operativamente en sus hombros y que digas, si yo puedo y si nosotros podemos, por supuesto que todo mundo puede, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Decidir hacerlo. Es así de sencillo. Dijimos, aquí sí hay borrón y cuenta nueva, ¿no? Y es un tema que cuando nosotros contratamos a nuestros chavos que vienen directamente a los albergues, se les dice, hasta aquí llegó tu pasado. No es que no nos importe, pero ya no vamos a poder usar tu pasado para relacionarnos a partir de este momento. ¿Por qué? Para que tú ya no te, ya no justifiques tu falta de acción en base a ese pasado, porque también hay un victimizaje aprendido por parte de ellos, y para que nosotros jamás lo utilicemos para juzgarte. Entonces, ahora sí es, si tienes oxígeno en tus pulmones, ya con eso vas a poder tener un trabajo en Pixar, ¿no? Entonces, se recobra lo que es esa sensación de realmente pertenecer, de tener proximidad y de tener inclusión. Porque la inclusión no es generar un espacio solamente. La inclusión es que ese espacio se sienta genuino, auténtico y lleno de confianza y de empatía. Y ahí sí ellos empiezan a volver a confiar en ellos mismos, que de ahí parte la inclusión. Porque si ellos no confían en ellos mismos, entonces no importa qué tanto se les dé, entre comillas, o qué tanto se les facilite, ellos necesitan recuperar esa fuerza. Entonces, esas son las barreras. Digo, hay barreras socioeconómicas muy profundas, hay temas de gobierno, como mencionaste. Los problemas sociales son sumamente complejos y nunca nosotros como emprendedores sociales podemos ni pensar que los vamos a solucionar. No está en nuestras manos. Es ayudar a solucionar y agregar valor donde quizá alguien no haya agregado valor. Pero nos paramos en los hombros de los gigantes, de todos los que vienen atrás y de todos los que vienen al mismo tiempo con nosotros, porque son problemas muy complejos.
Claro. Creo que ahí hay una parte importante que a mí me gusta repetir mucho cuando hablamos con todas este tipo de personas que buscan emprender de manera consciente, que es el hecho del análisis parálisis, ¿no? Que empiezas a ver tantas cosas y tantas situaciones que quisieras como abordar, tantos problemas que al final de cuentas acabas paralizado porque pues tú solucionar todo el problema pues está cañón.
Justo.
Pero creo que aquí hay una parte muy importante de, pues al final de cuentas, quisiste sí intentarlo, sí, quisiste sí hacerlo. Y parte de lo que buscamos hacer en este podcast es encontrar el cómo sí se pueden hacer las cosas. Igual y no se puede abordar todo, pero sí se puede como empezar a hacer ese cambio. Y entonces, a lo que quisiera ir como llevando esta conversación es que nos platiques cómo si alguien más también lo pudiera hacer, porque creo que también, o sea, se puede decir muy fácil de dientes para afuera toda la actividad y todos los esfuerzos que tú estás haciendo, pero ya encontrarte en esa situación me imagino que es bastante complejo. Sí. Y entonces quisiera saber si nos puedes platicar ustedes cómo lo han hecho, es decir, cómo funciona este programa de 12 meses que tú comentas. ¿Cómo, o sea, en qué se fijan? ¿Qué personas? O sea, ¿cómo es todo ese proceso desde encontrar a la gente o buscar a la gente o que les llegue la gente? ¿Cómo es todo esto?
Te platico todo el proceso y creo que tomas, mencionas unos puntos bien importantes en el mundo del emprendimiento, ¿no? Porque es de locos, es una locura realmente, es una locura. Y cuando estás emprendiendo socialmente tienes una doble responsabilidad, estás doblemente loco, porque no nada más tienes que tener un producto y un servicio que venda, ¿no? Y que tenga una ventaja competitiva vis-a-vis la competencia, sino también tienes que tener una intervención social que ayude a solucionar esa problemática social por la cual naciste. Entonces, está mucho más desafiante la aventura y la montaña rusa del emprendedor social. Y quiero empezar con mencionar, y creo que me lo habías preguntado en la pregunta anterior, pero, o sea, ¿cómo es que un emprendedor social empieza a saber que puede? Es, Yo creo que el criterio más importante, y esto se lo comunico a mis alumnos de emprendimiento social en el TEC, que junto con mi maestro Luis Alonso hemos cambiado todo el semestre para justamente enfocarnos en esto, que es, tienen que encontrar su gran para qué antes de encontrar ese por qué, ¿no? Entonces, es un concepto mucho más existencial del emprendimiento. Es la innovación del hacer tiene que venir de la innovación del ser. Entonces, yo lo que le diría a los emprendedores es que 100%, o sea, la probabilidad de éxito de cualquier proyecto, la probabilidad es del 100%, si es que tienes el mindset de acuerdo y que te quieres conectar con eso. El tema es que somos también animales de inercia, entonces siempre andamos pues dando vueltas sin necesariamente pausar y decir, bueno, desde un punto de vista consciente, justamente, capitalista consciente, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué necesita el mundo? ¿En qué me pueden pagar? ¿En dónde puedo agregar valor? Y tener un complemento central de eso que nazca de esa expresión completamente dinámica y completamente única y de ese genio interno que es cada quien. Y entonces sí plasmarte sobre el emprendimiento. Entonces, no hacerlo porque mi tío me dijo, que mi papá, porque esto es lo que llevan haciendo en la familia. Porque si no, es muy difícil sobrellevar los cómos. Y hay una frase de Nietzsche, que a mí siempre me ha acompañado en mis locuras del emprendimiento, que dice, quien tenga un gran para qué en la vida, sobrellevará cualquier cómo, ¿no? Entonces, no es un por qué que es racional, es un para qué que es existencial. Y ya con eso vas a poder ir navegando. Entonces, como emprendedor social o como emprendedor consciente, creo que también mi forma de verlo o la definición es que cuando tú ves un problema, ese reconocimiento de una oportunidad genera el deseo y la responsabilidad de actuar. Entonces, hay dos protocolos internos muy, muy fuertes, que es, te das cuenta que tienes agencia de cambio, significa que todo lo que haces y todo lo que dejas de hacer tiene un impacto. Y ya cuando reconoces eso, viene un deseo y viene una responsabilidad de actuar. Y si eso lo conectas con algo que te hace vibrar y que te fascina, entonces sale un emprendimiento padrísimo y puedes colaborar con gente que esté conectada en eso mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso a grande escala, son temas muy profundos, pero a grande escala es, encuentren su gran para qué, ¿no? Y para eso, como emprendedores, como humanos, deja tú el emprendedores, hay que tener, hay que buscar disciplinadamente momentos de autodescubrimiento, tener experiencias viscerales de autodescubrimiento para que florezca ese gen interno y ¡boom!, lo plasmamos en un proyecto y en un emprendimiento.
Bueno, se me hace algo bien interesante porque, o sea, yo estoy convencida de que si todos nos dedicáramos un poco de tiempo a encontrar, y creo que muchas veces es el, bueno, es que Alejandro ya sabía qué quería hacer, ¿no? Alejandro se le apareció en su cabeza, ¿no?, que quería hacer esto de la pizzería. La realidad es que no. O sea, Alejandro venía trabajando mucho tiempo antes en encontrar qué era lo que buscaba hacer, cómo le gustaba utilizar su fuerza, sus fortalezas, sus habilidades y generar como consecuencia este impacto. Entonces, creo que uno de los grandes mitos alrededor de este tema de emprender de manera consciente, emprendimiento social, es que ellos ya lo tenían. Y la realidad es que no es cierto. O sea, yo pasé año y medio de mi vida diario cuestionando, trabajando, investigando, indagando, conectando, ¿no?, en tratar de encontrar qué era eso que me movía. Cuando descubrimos el tema de capitalismo consciente, o cuando lo descubrí, están poniendo palabras todo eso que no lograba yo encontrar y decir, es que es por aquí. Es entender que se pueden hacer mejores las cosas y que la empresa tiene que participar en esta fiesta de cambiar al mundo, de impactar. Pero no es, y a veces lo podemos comentar en historias, ¿no? Y cuentas tú la historia de tu amigo, la pizzería en Nueva York, y era como, es que ya lo tiene, y fue muy fácil. Y la realidad es que a veces nos saltamos todo este proceso que decías de cómo encuentro ese porqué, cómo es esto que vibre internamente, y que yo estoy convencida que si todos le dedicáramos un poquito más, pues bajaría estos niveles de desgaste laboral tan brutales que tenemos. Muchos de estos problemas que tenemos de rompimiento del tejido social, porque la gente está insatisfecha con el 80% de su día, o sea, donde está trabajando, lo que está haciendo todos los días, ¿no? Y cómo cambia y se vuelve un motor el, pues ni modo, tengo que hacer ciertas cosas para lograr ese por qué o ese para qué existo. Entonces, se me hace bien poderoso, y creo que lo pones en esta frase bien bonita de Nietzsche, de realmente el cómo lo vamos solucionando, pero si tengo claro cuál es este destino, ese camino hacia donde quiero caminar, pues siempre es ese motor interno cuando a veces pues estás en esta montaña rusa de emociones que es emprender, que es lanzar un nuevo proyecto. ¿Cómo enfrentas estos de estás loco? ¿Cómo vas a hacer una pizza azul? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a contratar a personas en situación de calle? ¿No? Y que a veces a las otras personas pues, te cuesta entenderlo, es difícil sobrellevar eso, y cuando te aferras a esto que ya lo sientes más, yo digo que en el estómago y en el corazón muchas veces más que en la cabeza, puedes realmente lograr mantenerte, ¿no? Y fiel a quien eres y no ir como serpenteando hacia dónde quieres ir llegando con tu proyecto. Entonces, se me hace algo brutal y creo que es uno de los grandes ejes de por qué hablamos de un propósito superior, claro, un propósito que vaya
proceso,
más allá de generar
ingresos. Porque no, o sea, claro, cuando volteas a ver y cuentas la historia, dices, obvio, pues claramente iba a ser una pizza, ¿no? Pero somos una evolución dinámica del ser, las cosas van sucediendo, hay que fluir con lo que la vida está presentando, pero, o sea, la mitad del esfuerzo es estar ahí, y el estar es una decisión vulnerable y es una decisión consciente, el estar ahí y el permitir que las cosas vayan, pues que vayas bajando esa información, porque si te cuento mi historia de que primero empecé trabajando con mujeres cacahuateras en Uganda, luego me fui a Ruanda a empezar un negocio, luego me fui a Bután, luego me fui a Brasil, y todo en ese momento estaba yo tratando de pescar qué es, cómo se vive el empoderamiento, cómo es que puedes generar espacios que le permitan a las personas usar las herramientas que necesitan, ahí vas captando que va cuajando, ¿no? Pero no fue nada más en ese momento, y lo que va pasando es que te vas conociendo y te vas hilando, pero yo sí tenía un criterio muy, muy consciente de buscar esas oportunidades, de salirme de mi zona de confort, porque solo ahí es donde realmente nacen esos nuevos significados y creas, y que eso vaya formando pues la persona en la que me estaba yo desenvolviendo, ¿no? Y hizo sentido en Pixar y hará sentido en lo que viene de Pixar después. Y así vamos, porque vamos evolucionando en conjunto. Como les dije, yo ya estoy completamente plasmado en ese proyecto. Es una expresión auténtica y genuina de quién soy yo como persona, y no nada más yo, todo el equipo de trabajo y todos los colaboradores y todos los agentes de cambio, todos los clientes, todos los proveedores, toda la gente que mantiene, sostiene, protege, abraza y impulsa este movimiento, ¿no? Pero sí, es eso, o sea, es un tema de confiar también en tu propio proceso, y no lo que habías mencionado antes del análisis parálisis. Creo que es muy importante, la gente, o sea, si te esperas hasta tener todo listo, nunca vas a dar el primer paso. El emprendimiento no ocurre en un laboratorio, no somos científicos con todos los elementos calculados. Entonces, tienes que tener una comodidad con la incertidumbre y con la incomodidad, y saber que el único sí que necesitas es el tuyo, porque vas a recibir 20,000 nos por cada sí que tú creas. Pero tienes que tener el tuyo firme y querer dar un paso y confiar en que si la riegas, que la vas a riegar millones de veces, vas a aprender, vas a reflexionar y vas a poder siempre cambiar de carril si así lo necesitas, pero es el hacer y no el nada más soñar con hacer, y ahí es donde se cambia toda la jugada del emprendimiento.
Y justo hablando de este hacer, ahora sí me gustaría que entráramos, Alejandro, en este proceso de 12 meses. ¿Por qué son 12 meses? ¿Cómo funciona? ¿Cómo los reclutas? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo lo reciben también los clientes, ¿no? Del otro lado, y cómo también
¿cómo
esto...
¿Cómo lo reciben ellos?
Ellos mismos, exacto, que es un tema bien importante. Y cómo esto se ha convertido también en una gran fortaleza de la organización, en uno de los principales diferenciadores. Además del producto, no solamente estás comprando una pizza azul, realmente estás comprando empoderamiento, y entonces cada bocado que tú das estás contribuyendo a una causa. Y la idea de que tengan ya 5-4 sucursales en la Ciudad de México, ya acaban de abrir una nueva, genera realmente pues un cambio de paradigma de si es posible y hay mucho más allá, y el consumidor, y estamos buscando estos componentes. Entonces, ¿nos puedes platicar más de eso?
Claro. Es muy complejo y a la vez es muy sencillo. Y ahorita les empiezo por lo complejo y les concluyo con lo sencillo. Como funciona toda la empresa, es que después de cada 10 pizzas que nosotros vendemos, automáticamente se genera una que va destinada para jóvenes en un perfil de abandono social. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque es la forma en la que nuestro producto es la misma experiencia y une al beneficiario con el cliente, con la empresa. Entonces, de ahí parte todo, desde esa pizza, ¿no? Y entonces, nuestros comensales, cuando van a las sucursales, pueden dejar su nombre y un mensaje de inspiración que nosotros colgamos en paredes, y esos mensajes son los que acompañan estas pizzas. Entonces, van para chavos en un perfil de abandono social. ¿Quiénes son? Son jóvenes entre 17 y 27 años de edad que tienen que tener por lo menos dos de estas seis características y están viviendo en albergues, la gran mayoría. Entonces, pasaron tiempo en situación de calle, tienen abandono familiar, tienen rezago educativo, tienen historial criminal, tienen historial de dependencia de drogas y son migrantes refugiados y o deportados. Por eso les había mencionado que es un perfil más extremo del abandono social. Entonces, dos de esas seis y ya vas a pertenecer en el programa. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos atender justamente a la población con mayor índice de abandono social. Están en albergues, nosotros llegamos con nuestras pizzas y con sus mensajitos. Compartimos la misma pizza que todo el mundo come en pizza. No es como si le tocan las sobras de alguien. No, todo es idéntico, misma pizza. Y le decimos, bueno, disfrutemos, compartamos un espacio. Y si te latería venir a chambear, pues preséntate para una entrevista. Y ese es nuestro programa de reclutamiento. Claro, ahora ya como tenemos una relación con todos los albergues, pues ya es constante el programa de reclutamiento. Reciben sus pizzas, ellos ya hablan de pizza y en fin. Pero ese es el tema. Llegamos dando siempre primero, no pidiendo nada. Y lo que damos es una oportunidad. Y ya se presenta su entrevista. La entrevista no es nada más que una oportunidad para que nosotros conozcamos a profundidad quiénes son. Tenemos algunos exámenes, entre comillas, son perfilamientos para poder nosotros ayudarlos a construir ese programa de 12 meses más a la medida. Y empiezan con su ruta del cambio, que son estos 12 meses. Entonces, en estos 12 meses, los ayudamos a lograr tres objetivos. El primero es un desarrollo de profesional continuo. Entonces, son empleados formales de PIXA desde día 1. Entonces, todavía viven en el albergue, viven y trabajan en PIXA. Y tienen un programa rotativo y de capacitación continua hasta llegar a ser segundos a cargo de una sucursal. Entonces, ya llave en mano, casi máximo nivel de responsabilidad, tú estás a cargo de esta sucursal. Entonces, en un año los ayudamos a lograr ese objetivo. Obviamente están dados de alta en el IMSS, tienen un incremento salarial cada 3 meses según evaluaciones, todo bien. Y les empezamos pagando arriba del 25% de lo que paga la industria. Segundo objetivo, les damos un desarrollo bien profundo de habilidades socioemocionales. Entonces, aquí el tema es más fácil sacar al niño de la calle que sacar de la calle al niño. Vamos a trabajar en sacar de la calle al niño, ¿no? Entonces, diseñamos 15 intervenciones de empoderamiento, así las llamamos. Son actividades basadas en la neurociencia y en la psicología positiva para desarrollar 13 habilidades socioemocionales. Estamos desarrollando estas habilidades socioemocionales todo el tiempo con ellos. Y lo que medimos es su bienestar multidimensional. Y los comparamos contra ellos en tiempo cero, cuando se gradúan, contra sus colaboradores de esa generación, generaciones pasadas, el promedio de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, queremos ver un incremento en bienestar multidimensional en 5 áreas, constante mientras están con nosotros. No solamente estás aprendiendo a ser mejor, estás aprendiendo a ser mejor. Y el tercer objetivo es que logren la vida independiente, es que puedan salir del albergue y entrar a su propia vivienda y salirse de PIXA y mantenerse post-graduación. Entonces, para eso, pues desde el primer momento hacemos nosotros un plan de vida personal y profesional en conjunto con el chavo o la chava. Y tienen que cumplir con el 75% de los indicadores antes de graduarse. Entonces, vamos trabajando en ese plan. Y sacamos una campaña que se llama El Horno Social, que es padrísima, donde ya en el mes 10, donde el chavo o la chava ya están listos para salirse del albergue y entrar a su departamento, hacemos todo un acompañamiento educativo. Oye, ¿dónde vas a vivir? ¿Cuánto te cuesta para vivir? ¿Qué vas a gastar? Etcétera. Estas son opciones de vivienda. Los ayudamos a encontrarlas. Ya las tenemos. Sale su campaña, que es que creamos una nueva pizza. Usamos una de nuestras 17, que sea la pizza de la campaña de ese chavo o esa chava durante un mes. Y sale a la venta esa pizza en la sucursal donde él o ella trabajan. Y el rol de ellos es convencer a todo mundo que entra a la sucursal que compre esa pizza, ¿no? Y les damos chance de decorar la sucursal con información de ellos. Ellos son los protagonistas siempre del empoderamiento en sus vidas, acá también. Y el resultado de su esfuerzo es que todas las ganancias de la venta de esa pizza durante ese mes van destinados exclusivamente para financiar su vivienda independiente. Entonces, de ahí normalmente salen los primeros 2 meses de renta, más un depósito de seguridad. Y además de eso, los ayudamos a hacer una lista de todo lo que necesitan para su vivienda, para adecuar silla, mesa, refrigerador, lo que sea. Y les decimos, bueno, pues ofrece una recompensa curiosa tuya, ¿no? Y hacemos cápsulas y las ponemos por todas nuestras redes sociales, invitamos a nuestra comunidad a regalar o a donar aquellas cosas que necesitan. Entonces, nuestras sucursales se convierten en centros de acopio durante ese mes. Así es como salen del albergue y entran a su propio departamento con todo lo que necesitan y así se logra todo eso. Y obviamente se gradúan de Pixa ya con un siguiente paso laboral, porque nuestra propuesta es bajar ese riesgo de contratación, obviamente enseñándole al mundo que claramente se puede, ¿no? Y salen con una carpeta que cuenta toda esta historia de empoderamiento, que verifica y valida todas las herramientas que tienen, y salen ya a una siguiente propuesta laboral donde pueden mantenerse, ¿no? Entonces, todo eso ocurre en 12 meses. Es un programa de transformación muy profundo. Y les digo que es bien complejo y a la vez es tan fácil como pedir una pizza y disfrutarla. Entonces, así está basado el movimiento. Que no cueste tanto, que es, lo único que cueste es que te encante celebrar lo mexicano en una pizza. Y ya, de ahí nosotros nos encargamos. Increíble. De
Alejandro, yo sí quisiera hacerte 2 preguntas. La primera, hablaste de 3 habilidades socioemocionales que ayudan a... Trece. Ok, pensé que habías dicho 3, igual y te pongo como ahí sobre el spot, pero ¿nos puedes platicar un poquito más de eso? Creo que es algo fundamental, y no solo para ellos, o sea, para cualquier persona, es algo que hemos estado comentando últimamente, de cómo tienes que trabajar en ti para poder como llegar al siguiente nivel, y que solo son aquellas personas que buscan sanarse a ellos mismos los que pueden sanar al mundo. Y entonces me imagino que va por ahí, y si nos puedes platicar un poquito más de esa parte. Y
claro, sí es.
Y la segunda pregunta solamente es, pasan esos 12 meses, ya están como graduados, por así decirlo, y entonces están esas nuevas oportunidades. Y la pregunta es, he visto que Pixa ya no solo es Pixa, o sea, ya hay más establecimientos, hay otro tipo de proyectos que traen. Su intención es como se los abren a esos lugares, pueden, pero la intención es buscar que sea fuera para incrementar el impacto. ¿Cómo funciona? Entonces, no tiene nada que ver las 2 preguntas, pero las quería decir.
Claro, buenísimo. Sí, la primera parte es importantísima y como dices, no es nada más para ellos, es para cualquier ser humano en este planeta, el tener un desarrollo de inteligencia emocional y de autorregulación emocional es importantísimo. Entonces, los ayudamos a ellos a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque cortar una cebolla y hacer una pizza no es difícil. Estos chavos tienen una resiliencia y una perseverancia impresionante. Ellos han sobrevivido en la calle. Entonces, eso no se les va a complicar. Lo que se les puede complicar es la falta de herramientas para regular su estado emocional. Y eso los puede llevar a tomar buenas o malas o pésimas decisiones. Entonces, ahí es donde nos tratamos de enfocar. Entonces, eso es la propuesta que se les da a los chavos, que les decimos, aquí no vas a venir solamente a trabajar, vas a venir a trabajar predominantemente en ti, principalmente en ti. Y si eso lo quieres hacer, este es el espacio para ti. Entonces, ese es el protocolo de Pixa, es un laboratorio de desarrollo personal mientras estamos aprendiendo a hacer pizzas. Entonces, trabajamos mucho el tema de la empatía, por ejemplo, cuando llegan los colaboradores tienen que poner su nombre junto al color que representa el estado emocional en el que están, verde siendo pues, muy bien, amarillo más o menos, rojo estoy en crisis, y eso pues abre la puerta a mandar un mensaje de yo puedo estar como yo necesite estar, o sea, puedo estar en amarillo, puedo estar en rojo, no pasa nada. Y si estás en amarillo o en rojo, hay un ejercicio que se puede hacer para desescalar ese estado emocional entre ellos, para que ellos sepan que ellos lo pueden hacer. De hecho, tenemos una lista de fortalezas que cada quien tiene. Si cuento buenos chistes, doy buenos abrazos, escucho bien, entonces puedes ver y decir, Pablo escucha bien, pues voy a echarme un coto con Pablo ahorita 5 minutos, ¿no? Porque esa es una habilidad que necesito. Entonces, siempre ellos tienen las herramientas, ejercicios de meditación y de presencia plena, tienen sus sesiones personalizadas, tenemos un equipo interno de fútbol para desarrollar otras habilidades, ejercicios kinestéticos y juegos mentales también. Tenemos intervalos aeróbicos y de fuerza para disminuir estrés y ansiedad. Así son miles de las cositas, ¿no? Y cada una de las actividades tiene una habilidad socioemocional que estamos tratando de desarrollar y tiene una forma de evaluar que esté hecho. Y lo que hacemos ya en conjunto, pues, es evaluar este bienestar multidimensional basado en la psicología positiva. Entonces, eso es todo el protocolo. La realidad es que es lo más profundo que hacemos y en lo que más nos dedicamos, sabiendo que lo demás, pues, se va a aprender. Esto es lo que realmente tenemos que transformar. Y la parte que viene después, nosotros tenemos, pues, una red. Hay cosas nuevas y te platico de qué pasa cuando salen de Pixar, ¿no? El chiste es que entren a otro espacio laboral que venga conectado con su plan de vida. Entonces, no necesariamente tiene que ser alimentos, bebidas, hospitalidad. Es sueña. Ya puedes volver a soñar. Ya no estás sobreviviendo. Ya puedes tener una mentalidad de estar viviendo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y encontramos a socios que les puedan dar una entrada. Ahora, lo que nos dimos cuenta en ese proceso es que, claro, nosotros, pues, somos una empresa que empodera porque somos un espacio empoderador. Entonces, tenemos una metodología que empodera a la persona y empodera al espacio, como Pixar. Y nos dimos cuenta que cuando los chavos salían de Pixar, si entraban a un espacio que no era empoderador, que no entendía la misma forma, pues llevaban una discriminación en día uno, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos trabajado 12 meses, todas estas barreras estructurales, mentales, sociales, se podían caer. Entonces, nos dimos cuenta que lo que tenemos que hacer es ayudar a espacios a transformarse en espacios realmente incluyentes y realmente empoderadores para que puedan darle continuidad y seguimiento. Entonces, no es decir que no tengan la voluntad, la tienen, les hacen falta las herramientas. Entonces, estamos desarrollando una plataforma para poder, estamos digitalizando toda nuestra metodología de empoderamiento de personas y de espacios, que llevamos 5 años perfeccionando, para poder capacitar a más chavos ya de manera digital, o sea, directamente en los albergues antes de que entren a Pixar, poderles dar este protocolo de empoderamiento. A la par vamos a estar empoderando espacios a diferentes empresas, restaurantes, etcétera, para que se conviertan en espacios empoderadores como nosotros, que sigan nuestra metodología. Los vamos a certificar y ya que estén certificados, se ganan la oportunidad de contratar directamente a los chavos que están en esta misma plataforma para darles oportunidades de inclusión laboral. Y les damos las herramientas para que igualmente les den este seguimiento de bienestar multidimensional con intervenciones personalizadas, etcétera. Pues ese es como que el futuro de Pixar, es realmente digitalizar y crecer y hacer que este impacto sea exponencial y sistémico.
Se me hace súper poderoso, Alejandro, y es regreso a lo que estábamos platicando, ¿no? Hablábamos de propósito. Y creo que es algo que hemos platicado con varios emprendedores, que es el propósito va más allá de ti, va más allá de solamente Pixar.
Claro.
O sea, el futuro y lo que sigue tiene que ver con este propósito, cómo logramos que este propósito realmente se vuelva realidad. Y entonces es como comparto con otros establecimientos esto que yo ya generé, ¿sí? La manera o la mentalidad capitalista tradicional que te diría, protégelo, escóndelo, no lo compartas, es tu ventaja competitiva, la gente va a Pixar porque hacen esto, ¿no? Más también el producto, pero tiene este concepto atrás. Entonces, la manera tradicional sería como, es tuyo, no, que no te lo copien, ¿por qué lo compartiríamos? Y la realidad es que justo por eso estamos platicando contigo, por eso el modelo de negocio ha crecido tanto, y es porque estamos visualizando este propósito más allá del ego, más allá de solamente proteger lo que es mío y que tantos años te ha costado crear, pero cómo hablamos de una nueva mentalidad, una nueva manera de percibir el propósito, el despertarnos día a día y el impactar, cómo decido compartir esto que me está funcionando con más personas, pero porque sé que es la única manera que el propósito o mi propósito realmente va a sobrevivir, va a seguir existiendo y va a crear estas oportunidades para que la Ciudad de México, en este caso, iniciando, o otros estados del país puedan realmente incorporar esta parte, que entonces se me hace ahí algo súper potente y digno de totalmente resaltar y reconocer, porque a lo mejor lo platicas ahora como siguientes pasos, pero la realidad es que hay un montón de cosas atrás que hablan de un nivel de conciencia, ¿no? Y un nivel de buscar trascender y que esto suceda, este empoderamiento suceda en diferentes partes y creo que es fundamental que te lo reconozcamos, que lo compartamos y que nos demos cuenta que todos son estos pequeños cambios de mentalidad que tenemos que generar si queremos seguir viviendo en un sistema capitalista, pero incorporando este componente de conciencia, de impacto, de trascendencia y de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible.
Claro, sí, es justamente eso. O sea, yo creo que cualquier emprendedor social, o sea, lo que está primero es la misión y está este gran para qué. Nosotros servimos ese propósito, ¿no? Y todas las decisiones que tomamos es para engrandecer ese propósito. Y esta es una propuesta muy padre para poder realmente volver el impacto sistémico, detonarlo por todas partes. Además de eso, estamos buscando solamente una expansión a partir de un sistema de franquicias para poder llevar Pizza y el proceso de empoderamiento a otras localidades que hay mucho interés de llevárselas, una red ya de distribución del retail para que nuestras pizzas congeladas al alto vacío las podamos colocar en muchos espacios y eso genera más empleo. O sea, todo siempre viene con esta noción de cómo podemos incluir a más chavos, cómo podemos hacer que el movimiento crezca, cómo podemos marcar un mensaje mucho más fuerte y claro y cómo podemos colaborar. Y al fin y al cabo es open source empowerment. O sea, lo que buscamos es dejar eso clarísimo, que ya nacimos, ya lo comprobamos, ahora pues únanse y hagámoslo todos juntos, porque nosotros solitos no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces colaboremos y busquemos la mejor forma de lograrlo.
Alejandro, ¿nos puedes platicar justamente esta parte? Al principio, antes de empezar este capítulo, hablábamos de que traen varias cosas.
Cocinándose
en el horno. Y entonces, hablas de colaborar, hablas de unirse, y creo que también todas las personas que estemos escuchando podemos disfrutar de esa pizza, ¿no? Como dices, pero también hay más cosas que están haciendo. Y entonces, ¿cómo nos podemos... ¿cómo podemos saber qué es lo que están trabajando ahorita actualmente? ¿Cuáles son como sus siguientes pasos para estar en
Buenísimo. Se los voy a resumir en cuatro líneas estratégicas que viene para marcar este futuro de Pizza. La primera son marcas nuevas. Entonces, como les comuniqué, empezamos siendo una pizzería, ahora vamos a hacer distintas marcas. Estas marcas las vamos a tener de venta a través de las plataformas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que hicimos con Pizza, que es una propuesta urbana, innovadora, que resalta lo mexicano, aunque pueda agarrar una base de algo más. Entonces, para darles un ejemplo, vamos a sacar una marca de falafels que son hechos de maíz azul, unos dumplings chinos, pero son rellenos de flor de calabaza y de huitlacoche, de toda la cosa mexicana. Café Click, que tiene unos tamales de maíz azul en la mañana para desayunar, con churros de maíz azul también. O sea, mexicanizar y azulear conceptos gastronómicos, ¿no? Y todos obviamente con el mismo criterio de inclusión. Entonces, ahí, por ese lado hay marcas nuevas. Por el otro lado tenemos este tema del retail, ¿no? Que sacamos en la pandemia no es un producto nuevo, simplemente es una presentación nueva, que son nuestras pizzas, pero congeladas al alto vacío, para poderlas mandar a cualquier esquina de México, de cualquier esquina de esta ciudad. Entonces, estamos construyendo una red de distribución para que esas pizzas puedan estar más cerca de las personas que no están cerca de nosotros hoy en día, ¿no? Y esa es la parte no social, entre comillas, la parte que es, vamos a buscar distribuidores que tienen un buen músculo de infraestructura para distribuir las pizzas. Y la parte social es que vamos a trabajar con chavos que están antes de entrar a Pizza, que están en el mismo perfil de abandono social, pero en nuestras organizaciones aliadas, y vamos a darles una bicicleta, una mochila con las pizzas congeladas para que salgan a venderlas en la calle, ¿no? En el territorio que ellos conocen. Entonces, esa va a ser una red de distribución también muy padre. Segundo, queremos empezar a colocar nuestras pizzas en diferentes establecimientos, como cafeterías, como puntos de venta, donde la gente pueda entrar y comerse una pizza, aunque no sea nuestra marca. O sea, entras a X Café, pero dice We Proudly Serve Pizza, ¿no? Y entonces ahí te puedes echar una pizza y eso también nos ayuda a partir a camino con las pizzas. Y después viene el tema de las franquicias, ¿no? Estamos buscando abrir Pixa en nuevas localidades, pero en un tema de coinversión con emprendedores locales, ¿no? Entonces, nosotros operamos, ellos ponen la lana, así abrimos y llevamos pues todo lo que es el movimiento y la marca de Pixa a una nueva localidad. Y finalmente esta plataforma que se llama Empower, que es la plataforma digital para poder empoderar a personas y espacios para la inclusión sostenible de más jóvenes en todos lados. Y ya si estás en Colombia y tienes un restaurante que vende ensaladas, móntate a la plataforma, aprende cómo nosotros incluimos a chavos, contáctalos directamente de algún albergue que tenga cerca en Colombia, dales la vuelta y adelante, ¿no? Entonces, esa ya es la propuesta.
¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Cómo están en todo eso? ¿Cuándo va a estar todo esto que
las
nos
marcas,
¿cómo, que ya
vamos
está?
Vamos a estar haciendo el rollout ya este mes y en enero. Y digamos que estas otras tres, lo que es la red de distribución de retail, el We Proudly Serve en otros establecimientos, las franquicias y el Empower, van a estar en desarrollo todo el siguiente año. Entonces, yo creo que para mitades del siguiente año ya vamos a poder tener todo listo para echarlo a andar.
Seguro tendremos un nuevo capítulo contigo, Alejandro.
Seguro
para hablar
sí.
del tema de Empower. Creo que muchos de los emprendimientos con los que nosotros trabajamos están buscando cómo innovan, o sea, cómo realmente sano a la sociedad desde la gente que trabajo, qué tipo de cultura genero, que es un tema central que tú estás trabajando. Y cuando hablamos de capitalismo consciente, pues involucra todo el tema de con quién colaboro, quiénes son mis proveedores, ¿no? Quiénes son, e inclusive mis clientes, la comunidad, cómo agrego valor. Y entonces todo el tema de Empower, pues entra totalmente ahí de cómo puedo yo levantar la mano y decir, oye, vendo comida a domicilio, oye, soy jardinería, soy, cómo puedo incorporar a las personas, ¿no? Y impactar en la comunidad que a veces se ve como algo lejano, de pues, oye, yo solamente tengo un negocio de esto, soy arquitecto, está grueso, ¿cómo impactar? La realidad es que justo hablar contigo, hablar hoy aquí, pues demuestra cómo todos los modelos de negocio tienen la posibilidad de generar un impacto. Y ya no solo la posibilidad, nosotros decimos que la obligación. Realmente ya no podemos hablar solamente de que tengo una empresa de esto y hago esto y a lo mejor no voy talando árboles, ¿no? Y nada más me quedo con que llevo cobijas en diciembre. No tiene nada de malo, pero realmente si lo incorporamos dentro del modelo de negocio, pues podemos profesionalizar esta parte, incorporar y trasladar esta responsabilidad de impactar, transformar, colaborar y agregar valor en todos, y eso definitivamente nos llevará a construir un mundo pues mucho más consciente, ¿no? Mejor. Y entonces me lleva a mi última pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todos y disfrutamos mucho escuchar las respuestas, que es para ti, ¿qué es ser un capitalista consciente?
Para mí ser un capitalista consciente es conectar con nuestra agencia de cambio Nata, entendiéndose como la conciencia de saber que todo lo que hacemos y dejamos de hacer genera un impacto. De ahí partir a escoger mejor en dónde entonces enfocamos nuestra atención y nuestra energía. Y finalizando con la descripción más sencilla, sería un capitalista, un emprendedor consciente, reconoce una oportunidad donde plasma esa agencia de cambio y el reconocimiento de esa oportunidad genera el deseo y la responsabilidad de actuar.
No se puede definir mejor. Alejandro, de verdad, muchas gracias. Creo que es importante para mí el dónde podemos contactar más con Pixa, conocerlos, ir, cuáles son estas sucursales. La idea es, pues ya entendimos todo el modelo de negocio y que si cada quien da ese voto, este precio, ¿no? ¿No? Sí, es este voto realmente, cada peso cuenta y cómo podemos visitarlos, compartir y aunque siendo clientes podemos contribuir a que Pixa siga creciendo.
Por supuesto, pues nos pueden encontrar en todas las redes como pixa.mx, es nuestra página de internet, y en todas las redes igual como pixa.mx o pixa.mx. Las sucursales están en la Zona Rosa, en la Roma, en el Centro Histórico, en Barranca del Muerto y en Coyoacán. Entonces ahí nos pueden encontrar. También tenemos nuestro canal de WhatsApp Business, donde pueden pedirse sus pizzas congeladas, independientemente a que no estén cercanas a las unidades, más todas las plataformas Uber Eats, Rappi, Sin Delantal, Didi Foods, etc. Y pruébenlas, porque sí son una delicia, son muy innovadoras, y es un sabor pues completamente único, de la más azul, la más mecha y la más poderosa.
Bien, pues.
Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros, por hacer lo que haces todos los días y por demostrar cómo sí es posible.
Muchas, muchas gracias. También a ti que estás escuchando, por favor, comparte este capítulo, ve a probar una pizza poderosa, azul, y comparte lo que estamos haciendo en Capitalista Consciente. Creemos que la idea de ir compartiendo todos estos proyectos donde la gente demuestra cómo sí se puede, podemos también empezar a encender esta luz de más personas que se puedan sentir con este empoderamiento mismo, decir, yo también puedo hacerlo. Y entonces, si conoces algún otro proyecto interesante, compártelo con nosotros, este es su espacio. Y por favor, comparte este capítulo y...
¡come pizza!
Muchas gracias y hasta la próxima.
A ustedes, muchas gracias.
Esta segunda temporada es presentada por Integralis,
ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.